días. Creo que una gran proporción del auditorio me conoce, otros tal vez no. Como me presentó Jorge, trabajo en el laboratorio Abras, consultoría agropecuaria de América. Un poco cuando me presentaron el desafío de dar esta charla, me dijeron, vos siempre venís a San Luis, comes torta y todas esas cosas, así que ahora que vamos para allá tenés que, lamentablemente, aportar algo. Entonces se me ocurrió, bueno, en realidad no se me ocurrió, sino Jorge me dijo, tenés que tomar alguno de los conceptos que se charló el año pasado, que discutimos a la tarde. Entonces, como actor dentro de un poco la cadena agropecuaria, estar en un laboratorio, uno recibe un montón de a veces consultas, por supuesto que trabajamos haciendo análisis, entonces llegamos a recolectar un montón de datos. Y algo que me interesó destacar a mí, tomando estas premisas, era hablar un poquito sobre NAPAS, ¿no? Por lo menos algunas cuestiones que me llegan al laboratorio y que se dan a consultas o a dudas o a preguntas. Entonces, con respecto a los puntos destacados del taller anterior, concretamente tomé el de necesidad de generar, difundir y usar el conocimiento. Y en el taller se habló bastante de que los productores a veces tuvieron interés, o por lo menos dejaron esa premisa de tener un interés en conocer, en cierta forma, un poco más sobre los procesos hidrológicos y los sistemas productivos. Y una de las formas que a mí se me ocurrió que podía hacer era, bueno, todo lo que estaba relacionado con el conocimiento de la NAPA dentro de los lotes puestos en producción habitualmente. En esta relación laboratorio-productores la concepción serían un montón de datos. Nosotros, por nuestro laboratorio, pasan cantidad de datos de todo tipo, ¿no? Análisis de suelo, de semillas, de napas, concretamente de aguas. Entonces, esa cantidad de datos nos da a veces una fortaleza estadística. O sea, tenemos mucha información. Entonces, se me ocurrió empezar a ver concretamente sobre napas, que era uno de los temas que parecían más álgidos y cuando ocurrieron estos pulsos de inundación, que las napas se acercaban a los cultivos, se suscitaban un montón de dudas. Entonces, cuando empezamos a revisar, o empecé a revisar esta información sobre datos, encontré que faltaba mucha información. Normalmente, sobre las napas que habían sido analizadas, había datos de conductividad eléctrica, ¿no? Los voy a llevar un poquito también adentro del laboratorio, ¿eh? Así que espero que no se aburran, porque los tengo que meter necesariamente. Mi presentación está un poco también rondando en las cosas que vemos en el laboratorio. Entonces, muchas veces vemos, inclusive en ensayos que estamos haciendo conjuntamente con la gente de GEA y en algunos establecimientos, y de los cuales yo trabajé con datos de tesis, encontrábamos que la conductividad eléctrica necesariamente no explicaba, ¿sí?, todo lo que pasaba con el cultivo. También, además de la conductividad eléctrica y otras cosas, también a mí particularmente me interesaba conocer qué estaba pasando con el resto del ambiente, sobre todo con el suelo donde estaba inmersa esa napa, o sea, el contenedor de esa napa. Entonces, más allá de qué cosas normalmente cuando uno recibe una consulta, un análisis se pide, que es pH y conductividad eléctrica, yo traté de desde el punto de vista del análisis decir qué otras cosas serían interesantes conocer, como poder en cierta forma caracterizar esa napa. Una de los parámetros, o sea, que uno automáticamente se ve inclinado a conocer, es si es salina o no la napa, ¿no? Porque dice, bueno, se acerca a las raíces del cultivo, más allá que puede haber efectos o no de anoxia, o un efecto capilar de acercamiento de agua a la raíz, quiere saber si esa napa es alcalina o no. Otra cosa que uno también puede estar inclinado a pedir, y que suele haber algún que otro en menos proporción de dato, es sobre la salinidad del suelo, ¿sí?, que está asociado a esa napa. Sobre todo a profundidades de 2 metros, más o menos, para saber en qué proporción esa curva de salinidad va modificándose. Pero si uno revisa, como les decía, los datos que tenemos en nuestro haber, O sea, desde el punto de vista de un laboratorio de análisis privados, ahí para un poco la cantidad de datos que tenemos colectados. Entonces, tratando de buscar explicación a algún que otro comportamiento de los cultivos, en trabajos de investigación con productores, empezamos a pensar o empezamos a pensar en algunos parámetros. Por ejemplo, la salinidad efectiva. Este concepto normalmente es mucho más realista que la conductividad eléctrica y está ponderando en cierta forma la cantidad de sales solubles que puede haber en la napa. Olvídense del formulerío, y yo los puse simplemente porque, digamos, si a alguno le interesa, después se lo puedo mandar por mail, hay más información, inclusive hay tablas que pueden caracterizar esa napa a partir de todos estos indicadores. Otra de los parámetros interesantes que a mi criterio podríamos conocer en las napas sería la salinidad potencial. Aquí también, en cierta forma, caracteriza la napa, pero la relaciona con el suelo y sobre todo cuando el suelo se está secando, ¿no? Tratando también de integrar con estos periodos de sequía o cuando hay altos valores de flujo evaporativo. La salinidad potencial, bueno, ahí habla de una relación entre concentración de cloruros y sulfatos, pero no me voy a extender sobre qué produce cada efecto. Simplemente era nombrarle, inclusive para que ustedes se pongan a pensar si alguna vez tuvieron una pregunta sobre napas y tienen algún dato de estos como para contrastar y caracterizar la napa que tienen en sus lotes. Este es un poco más conocido, es el RAS, viene también mucho de caracterización de aguas para riego, ¿sí? Y pondera el riesgo a sodificación de ese agua o de ese agua de napa. Y acá tal vez este sería un parámetro que es conocido, está en la bibliografía, pero que hay que prestarle tal vez un poquito más de atención, y particularmente a mí me gusta conocer este parámetro en agua de napa. Me parece que arroja valores un poco más amigables o tratando de entender, porque lo relaciona con el carbonato de sodio, que es altamente soluble, y la capacidad que tiene el carbonato de sodio de desplazar al calcio y al magnesio, concretamente a los carbonatos de calcio y magnesio. Este parámetro lo hemos discutido con el grupo, con Esteban, y estamos en un plan, ¿no?, de empezar a caracterizar napas, o por lo menos a veces los productores me traen la napa, ¿no?, y me piden, bueno, quiero hacer pH y conductividad, y yo a veces secretamente hago el valor de CSR, digamos, como para decir, a ver, ¿qué pasa? Si yo la comparo con la conductividad y con lo que pasó, tal vez viene y dice, no, traigo esta napa porque, no sé, en este lote rindió 3.000 kilos de maíz o 2.000 kilos de soja o tuvo un problema. Entonces uno trata de buscar estos indicadores como para poder, digamos, encontrar una idea un poco más concreta de lo que estaba pasando ahí. Bueno, concretamente todos este tipo de parámetros también son buscados para conocer cuál es el efecto va a tener el sodio en definitiva por su alta capacidad de dispersión, ¿no?, en el suelo. Este es otro parámetro que tal vez tampoco es muy conocido, que es el porcentaje de sodio posible, que relaciona la concentración de sodio concretamente con la salinidad efectiva. También es interesante conocerlo por la capacidad que tiene el sodio, ¿no?, para desplazar el calcio y el magnesio. Digamos, lo que tiene distinto este parámetro comparado con otros, como puede ser el PCI, que sería en suelos, sería directamente en el agua, que usa la salinidad efectiva como punto de comparación. Cloruros. Por ejemplo, los cloruros los usamos en algunos ensayos para determinar el flujo evaporativo de napas. También, el índice de cloruros, también conocido como porcentaje, creo que porcentaje de cloruros, es cuando considera dentro de la napa la cantidad de cloruros solubles que pueden estar dando vueltas, ¿no? Justamente en solución. Y bueno, lo relaciona con los carbonatos, los bicarbonatos, los nitratos y los sulfatos. Es un indicador, y del cual mucha de esta información se desprende de caracterizaciones que se hicieron de aguas de riego, y que después se sabe que un parámetro en un agua de riego, ¿sí?, normalmente tiene que ser, ese parámetro, ¿no?, medido en un agua de riego, si uno lo lleva a napa, normalmente la napa tiene que tener una concentración salina o una concentración de ese parámetro o un valor de ese parámetro hasta 4, 5, 6, 7 veces mayor para que realmente tenga un efecto sobre los cultivos. Pero hay mucho de esto que está tomado de bibliografía y lo cual no ha sido ni aggiornado, o si se ha medido en determinadas condiciones, que esas condiciones tal vez no son extrapolables a otras condiciones nuestras. Entonces, yo puse un popurrí de cosas, ¿sí?, y había más todavía para poner. Lo que pasa es que mi idea fue tirarles todo esto en la mesa y decir, bueno, si nosotros tenemos todo ese tipo de herramientas, el pH, la conductividad, el índice de cloruro, el RA, la salinidad efectiva, etcétera, ¿no?, el CCR, el porcentaje de sodio posible, la salinidad del suelo, con todas esas herramientas, ¿sí?, realmente cuando nosotros tenemos una duda sobre napas y a veces venimos al laboratorio, nos ponemos a charlar y aparecen este tipo de preguntas o dudas o charlas que dice, bueno, parece que las hojas se prendió la napa, este es un campazo, pero hoy me subió la napa o este periodo me subió la napa, se me está poniendo el suelo blanco, ¿qué hago? Yo tengo sembrado maíz y veo que la napa está subiendo, le mido conductividad, ¿me va a afectar la napa? Porque hemos visto que valores altos de conductividad eléctrica, a veces lotes cercanos enfrentados no tienen la misma conductividad, pero los rendimientos son totalmente dispares y los suelos pueden ser iguales o dispares. Pero concretamente, cuando surgen todo ese tipo de preguntas, yo creo que, y tal vez es una verdad de perogrullo, pero mucho de esto lo deberíamos encontrar en esos indicadores de suelos o indicadores de napas que tiré sobre la mesa, que puede ser que no todos sean útiles o puede ser que no todos nos den las respuestas que queremos, pero por lo menos deberíamos dejar de como decía un profesor mío, decía, debemos dejar de usar el método del dígito pulgar, ¿no?, que era el más o menos, y ya que tenemos la posibilidad muchas veces de medirlos, por lo menos conocerlos para ver si dentro de las situaciones que se nos dio en esa campaña o en ese momento o en ese lote, podemos sacar una conclusión que en cierta forma sea medida. Y a veces cuando me gusta citar a Kelvin, ya hace como 200 años, dijo que cuando uno puede medir lo que está hablando y expresarlo en números, sí, conoce algo de eso, pero cuando uno no lo puede medir ni expresar, el conocimiento sobre esa cosa en particular es pobre e insatisfactorio, ¿no? Entonces, un poco la idea de esta charla era tirarle a ustedes en la mesa que muchas veces tenemos otras cosas que podríamos conocer, tomando la premisa de que si ustedes quieren conocer qué pasa con algunos procesos hidrológicos y saben que una napa cercana a superficie puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad, y muchas veces no sabemos qué va a ser, ¿sí?, bueno, tal vez hay algunas otras cosas bajo la alfombra acá que nos pueden ayudar a tomar una decisión, sobre todo con el manejo de los cultivos, ¿no?, y el manejo del lote. Bueno, un poco, esto es todo. Creo que no hay más nada.